El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quiera.
Bueno, y efectivamente, como lo dice su apertura de cada semana, aquí está entre nosotros, que este año lo hace en vivo y en directo, personalmente, siempre lo hizo en vivo y en directo, pero esta vez lo hace con en cuerpo, en voz y cuerpo presente. Carlos Recio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, acá estoy corporizado.
Sí, estás corporizado. Estás en cuerpo
y alma. No es un holograma, ¿no?
No, estás en cuerpo y alma.
Bien, bien.
¿Sí? Mirá, en holograma parece que vos algo vas a contar después en internacionales, ¿no?
No, de inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Sí, sí.
Estoy muy preocupada con ese tema, pero pasemos a otra porque se engancha Recio y nos vamos mal.
Sí,
con
eso, claro.
¿Cómo andás, Carlos Recio?
Bien,
¿qué te trae este miércoles por acá?
Primero, plantear que hoy, para hoy no preparé mucho porque ayer tuve un día complicado, incluso se me fue un amigo también. De mi barrio, y hasta tarde estuve acompañando ahí a los familiares, y bueno, vamos a hablar de algunas cosas que nos preocupan, ¿no?
Sí,
ayer se hizo otra jornada, se produjo otra jornada del juicio político de la Corte. Declaró el ex secretario administrativo, sí, de la Corte,
desplazado,
que fue desplazado a partir de que dio a conocer algunas cosas y tenía la intención de reconocer otras.
Fuertísimas las declaraciones,
bueno,
de
y la declaración
Héctor
de
Machi,
¿no? Exactamente, Héctor Machi. Y las declaraciones de ayer son en consonancia de lo que ya venía diciendo, ¿no? De lo que ya más,
sí,
o menos se sabía. Pero ayer hubo detalles.
Sí,
¿no? Ayer hubo detalles, pero además esto estuvo precedido la semana pasada por una acordada firmada por los tres confabulados, podemos decir,
sí,
Rosati, Rosencrantz y Maqueda, con una respuesta de Lorenzetti
durísima,
con acusaciones muy fuertes. Que además lo que más le preocupa a la propia Corte es que lo que está en juego es los desmanejos y irregularidades notorias y graves en la obra social del Poder Judicial, ¿no?
Y esto de violencia...
Carlos, antes para nuestra audiencia, porque pueden haber muchos que están desprevenidos, estamos hablando del expulsado secretario de Administración de la Corte Suprema de Justicia, sí, Héctor Marchi,
uh-huh,
que ayer en la Comisión de Juicio Político, bueno, se despachó con una serie de denuncias muy, muy concretas y muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, dijo que Silvio Robles lo amenazó y le decía, por ejemplo, que iba a terminar en Siberia.
Quiere decir, Silvio Robles es la mano derecha de Rosati.
De Rosati, exactamente.
Presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura.
Y es que apareció en los chats.
Claro, Silvio Robles. Claro.
Hablando con
D'Alessandro, dándole indicaciones acerca de cómo podía hacer sus presentaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lograr un fallo que le restituyera los fondos que le había regalado Macri.
Bueno, este Marchi también ayer en la Comisión de Juicio Político dice, la crónica de Página 12, le tiró todo el fardo de la responsabilidad de las irregularidades que ocurrían en la obra social del Poder Judicial a Juan Carlos Maqueda. El doctor Maqueda no solo supervisaba, sino que estaba al tanto de todos los actos que se llevaban a cabo. Nada se hacía sin su autorización, dijo, y le puso 40 manos de bleque ahí, ¿no?
Estuve siguiendo el tema, así que puedo vender algunos detalles que le dan alguna dimensión a todo esto. En el informe por escrito que tiene presentado, que en realidad presentó Marchi a la Corte, para que la Corte se lo envíe a la Comisión de Juicio Político de Diputados, habla de la pérdida de 3.000 millones de pesos en apenas 6 meses durante 2022, más faltante de medicamentos, 30.000 medicamentos, aumentos de 500% para prestadores médicos elegidos a dedo, bueno, irregularidades gravísimas, 3.000 millones de pesos en 6 meses de los que no se rinden cuenta. Es el tema que más preocupa a los cortesanos, porque es donde efectivamente hay rengueras más notorias. Siempre encuentran chanchullos para tapar las cosas, ¿no? Pero acá pueden estar en dificultades.
Sí, hay que pensar que a Vudú lo televisaron en pata, esposado, y lo sacaron con un casco por un 08, ¿no?
Claro.
Y acá estamos dando vuelta con todo este informe, más todo lo que ya se sabe, y sin embargo no hay ningún movimiento. Ahí siguen firmando sentencias, incluso, como informó de nuevo Ari Lijalat, a favor de ex clientes de,
claro,
de Rosencrantz. No hay medida para esto.
No
hay medida. Y el problema gravísimo que se plantea aquí es que son la última garantía para el sistema democrático, y para los derechos individuales y colectivos. Por lo tanto, hay una orfandad absoluta. Esto, la democracia es democracia si se cumplen determinadas características, ¿no? De su propia definición.
Claro.
Cuando esas características no están incluidas en el conjunto, deja de serlo.
Yo digo siempre, si este orden republicano,
sí,
permite que un juez federal frene una ley sancionada por dos cámaras del Congreso de la Nación,
sí,
en nombre de que hay un amparo, en nombre, sí, de que se tocó algún interés y todo, y eso genera años de dilación, como pasó, sí, con la ley de medios, como pasa cotidianamente con sanciones de leyes estratégicas, como el caso de declarar declarar Internet como servicio esencial, por ejemplo, que está durmiendo,
sí,
en la corte a partir del amparo de Clarín. A partir de esto se puede ver que este supuesto reparto en tres poderes de nuestro sistema republicano en realidad le sigue entregando a uno de ellos, al judicial, la última palabra absolutamente en todo. Fíjate que cuando hay denuncias por casos de corrupción, por anomalías de cualquier tipo, el recurso de cualquier legislador es la judicialización. Entonces, en definitiva, caemos siempre en ese embudo que a todas luces hoy en día está corrompido desde...
Sí, es una república neutralizada.
Absolutamente.
Está neutralizada. Y además, otra cosa, eso baja a los otros distritos también, porque este modus operandi se va difundiendo, y aquellos que tienen este perfil de trabajar se sienten cómodos para ejercerlo y para profundizarlo. Y esto lo estoy planteando también para nuestra provincia, ¿no? En donde ya sabemos las características de nuestro poder judicial, que tiene rasgos misóginos, patriarcales, que está en connivencia con el poder ejecutivo, ya que los nombramientos no solo que son a veces arbitrarios, como hemos visto en el Superior Tribunal de Justicia, sino que además están convalidados por una Cámara de Representantes absolutamente monocolor, que no admite discusiones y que le quita calidad a la selección del personal jerárquico de los jueces y fiscales de la provincia. Y en ese sentido es la calidad del mecanismo de impartir justicia que nos toca.
Bueno, fíjate que lo comentamos ayer, lo volvimos a comentar hoy, alrededor de un centenar de jubilados docentes que están organizando una manifestación frente al Palacio de Tribunales para un reclamo directo a la al Tribunal Superior, ¿no? Por un, fallos que desde pendientes desde 2014 por deudas del IPS que en algunos casos llegan a medio millón de pesos. Pues imagínate lo que es para un jubilado docente tener pendiente. Bueno, de hecho denuncian, por ejemplo, que alrededor del 10% de los beneficiados por de los que deberían ser beneficiados para al saldarse esa deuda han muerto. Entonces solo esa extrema demora nos está hablando de un funcionamiento que no tiene nada que ver con absolutamente ajeno y contrario incluso a los intereses del común de la población. Una muestra más de tantas que nos podemos encontrar cuando necesitamos de una resolución judicial para un problema, aunque más no sea doméstico.
Y la escala de valores del gobierno provincial está puesta en el marketing, en la figuración y en inversiones y gastos que pueden ser muy buenos para algunas circunstancias. Pero, por ejemplo, ahora se está por inaugurar un parque solar y se hace todo un globo alrededor de eso, mostrando a la provincia como pionera. Y en realidad no es así, la provincia no es pionera. Está siguiendo una tendencia nacional y mundial y está siendo parte de eso. Pero pensemos que la energía que llega a la provincia, que puede llegar a través de del transporte, de las líneas que llegan hasta la subestación de San Isidro, alcanzan para dos veces el consumo de la provincia. Uh-huh. Por lo tanto, esa inversión que se está haciendo y que se anuncia como que va a producir más energía que Uruguay, quizá podría ser postergada en función de cumplir con estos jubilados,
por ejemplo,
que es una emergencia, sí, porque los jubilados están a punto de irse,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Por lo tanto, ahí hay una cuestión de prioridades y de valores que no son las que nosotros esperamos, ¿no?
Pero además un desorden en el desde la propia organización administrativa. Charlábamos hace dos semanas con el presidente del Colegio de Abogados de la provincia. Ahora se me escapa
Antonio López Forastier.
Antonio López Forastier. Y él nos daba detalles acerca de la desproporción en relación a la población de la distribución de juzgados, por ejemplo. Algo esencial. Si reclamamos celeridad, o si en todo caso estamos en una queja permanente, y esto es a nivel nacional, por la lentitud de los procesos judiciales, el primer punto a cubrir es precisamente, bueno, un ordenamiento de cantidad de juzgados según la población que asentada en la jurisdicción que abarca ese juzgado. Y eso está completamente despatarrado en la provincia, lo está denunciando el propio Colegio de Abogados, ¿no? Que entre paréntesis, creo que mañana tienen elecciones para designar a los dos representantes por los abogados ante el Consejo de la Magistratura Provincial. Consejo de la Magistratura Provincial que no tiene la potestad de nombrar, pero no de destituir a los jueces en caso de encontrarse irregularidad o de cuestionarse por lo menos su desempeño. Otra de las anomalías muy muy particulares aquí en la provincia.
No se ve una conciencia ciudadana de lo que significa un poder judicial ordenado. Uh-huh. Transparente y con un control eficiente, ¿no? del poder legislativo, incluso de la ciudadanía. Ya lo escuchamos más de una vez a Eduardo Paredes, además de los juristas nacionales, ¿no? Pero particularmente acá en la provincia, plantear el servicio de élite, que significa el tema de la justicia, y cómo esa característica, esa marca de élite, se ejerce en determinadas cuestiones que van en menoscabo, ¿no?, de la calidad de lo que recibimos. Y esa frase hecha, esa cuestión que se repite, que es: yo confío en la justicia, que la justicia siempre llega, es una un caramelo de madera, ¿no?, para no visualizar estas cuestiones que creo últimamente se están viendo a partir de, ya que de esto ya lo hemos mencionado acá, ¿no?, a partir de que ya el Martín Fierro lo señalaba hace más de 100 años, hacete amigo del juez, ¿no?, de motivo de que quejarse. Y eso aparentemente a veces mejora, otras veces empeora, pero nunca desaparece.
En estos días ha sido noticia en los medios nacionales un nuevo incendio en el depósito de documentación de la empresa Iron Mountain en el barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2009, creo que fue 2011, fue el anterior incendio, sí, que le cobró la vida a 10 personas.
Así es.
8 bomberos y 2 agentes de, sí, de ¿cómo se llama? Protección civil, ¿cómo se llama?
Defensa civil.
Defensa civil.
Sí. Y además, recordemos que no le hizo ni un rasguño a quien en ese momento era jefe de la ciudad, jefe de gobierno de la ciudad, que era Mauricio Macri. A partir de que se comprobó que hubo intencionalidad, que hubo negligencia, que hubo connivencia.
Está presentado judicialmente, peritos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial determinaron que hubo varios focos de incendio y se utilizó un material acelerante para dar inicio al fuego. Esto fue presentado ante la justicia, no son presunciones. Esto se presentó con expertos de la Policía Federal. Bueno, después de la fiscal interviniente tomó esto para en su acusación. Bueno, vaya a saberse por qué cuando esto pasó a cámara, la cámara determinó que nunca se pudo determinar si el inicio del incendio fue intencional o un accidente. Pero podés creer, o sea,
es enloquecedor,
es,
¿no?,
enloquecedor, francamente.
Sí, sí.
Y todo esto para qué, para que el juzgamiento se haga. Hay, creo que son casi 20 procesados, la mayoría funcionarios o exfuncionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma en aquel momento, pero para qué, para que todo sea calificado como culposo y no doloso.
Claro.
Porque
claro,
en realidad
una negligencia y no una intencionalidad.
Exacto. Sí. Y los peritajes oficiales presentados ante la justicia
decían que fueron intencionales,
pero no son presunciones, no, con total certeza dicen. Bueno, en esa ocasión los vecinos contaban que escucharon explosiones antes de que estallaran las llamas, ejemplo. A ver, más claro, la Cámara Federal determinó que nunca se pudo determinar si el inicio del incendio fue intencional o un accidente.
Sí, sí, y más de 12 años de avisos, de tropelías, de fechorías de este espacio político, parece que no alcanzó para avisar en manos de quién estamos, y además de que nuestro gobierno también le regala la posibilidad de seguir vivito y coleando a partir de haberle reconocido la deuda con el Fondo Monetario, de haber cedido a no avanzar sobre cuestiones que tácticas para tomar realmente el poder de las cuestiones y otras cosas, y además permitirle que salgan impune de tantas cuestiones. Yo solo pienso en el tema del submarino,
por ejemplo.
Se le hundió un submarino con 44 personas, donde hubo negligencia, donde hubo destrato a las víctimas, espionaje a las víctimas. El tipo lo fue a atender con un jogging porque venía de jugar al pádel, creo, no sé. O sea, una cosa que peor no puede haber sido. Sin embargo, hoy se siguen presentando como posibilidades, como Bueno, eso es el efecto de los medios y la justicia. Y volviendo al tema de la justicia, a mí me parece que no es aceptable, ya no es aceptable. Yo insisto con el artículo 39 de la Constitución, que nos habilita a resistir, ahí no dice cómo, yo siempre abogo por una cuestión pacífica, pero esta desmovilización que muestra el pueblo argentino también fue hecha para esto, y nuestro gobierno contribuyó a desmovilizar al pueblo. Y ya no hay excusa de la pandemia, porque ya hace un año y medio que la pandemia permite salir a la calle. Nos estamos dando un tiro en el pie, no estamos siendo suficientes. Yo hay algunas cosas que no alcanzo a comprender, y la impotencia a veces me gana. Trato de que no se convierta en desazón y en desánimo definitivo, ¿no?
Sí, me parece que para nosotros como comunicadores, y te incluyo ahí, me parece que es importante buscar la forma de que el común de la gente encuentre el nexo entre las...
lo que siempre decimos, la causa y la consecuencia.
Claro,
exacto. Unir la causa con la consecuencia.
Los inconvenientes que encuentro día a día en mi moverme cotidiano, desde que subo al colectivo hasta que me cortan la luz en casa, o el problema con el jefe que puedo tener en el trabajo, o ese tipo de cosas, están íntimamente relacionadas precisamente con este gran desorden, montado para el privilegio de los mismos de siempre, ¿no? En el orden republicano se nos presenta como uno de los tres poderes. En realidad, el que tiene la última palabra en todo.
Claro, exactamente. Exactamente. Y es una de las cosas que hay que cambiar, ¿no?
Indudable.
El Poder Judicial no puede meterse en cuestiones de legislación política, salvo determinados casos, y bueno, para eso hay propuestas de modificación y de reconfiguración de la justicia, que son fuertemente resistidos por quienes sacan partido de esto, ¿no? Así que hay cuestiones que uno repite y se vuelve reiterativo,
sí,
pero habrá que buscarle la vuelta de que esta repetición de hechos y de críticas y de quejas y de descripciones sean eficientes para que en la cabeza de los ciudadanos, del pueblo en general, logren el impacto para modificar las cosas, y no para que sigamos estancados en esta situación que nos sigue llevando en una pendiente descendente.
Carlos, para haber venido sin repasar, bastante bien, ¿no?
Bueno.
Así estaba, lo escuchaba atentamente mientras debatían y me quedo reflexionando sobre...
Sí, pensemos acá también un poquito en nuestra justicia, a ver qué propuestas tenemos y qué... y sobre todo tratar de profundizar en las críticas, no quedarnos solamente en la crítica del comentario, de lo que nos parece, de la presunción. ¿Dónde fue el tema? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En qué medida? Y tener eso sistematizado para poder hacer una propuesta ajustada a la realidad y no al comentario intencionado, que a veces nos confunde.
Así mismo es. Nos vemos la semana que viene, ya vamos a estar en la previa.
¿Cómo no? Sí.
Ya se empezó a poner nervioso, Carlos. Beto ya se empezó a poner nervioso.
Sí, hace bien.
Sí. Esta mañana ya me estoy diciendo, che, pero ¿cómo vamos a hacer el programa el otro día, el 7 de mayo, el lunes?
No. El lunes hay
desinflación.
No dije cómo, dije qué noche y qué madrugada vamos a tener.
Qué noche te ve.
Claro, pero no, ¿cómo lo vamos a hacer? La gran incógnita es, ¿estaremos contentos? ¿Estaremos frustrados?
La música de apertura será un requiem. o será una bachata.
Yo no lo pongo ni en consideración, ni en consideración. No tengo la menor duda que llegar al 7 de mayo es todo un triunfo. Los resultados van a ratificar ese triunfo. Y el lunes vamos a estar hecho pelota, pero vamos a estar triunfantes haciendo el programa.
Ahí está. Tenemos que permitirle que cante, ¿eh?
Sí. Con sabor a tabaco y Chanel.
Que dice que capta votos y todo. Así que, mañana tenemos recital de las 7 a 8:30. Recital de
Maricita. Gracias, Beto. Ahora voy a buscar acá mi repertorio. Tengo de todo, ¿eh? Tengo tango, tengo cumbia.
Sí, un repertorio
boleros,
variado.
Tengo un repertorio variado. Así
baladas.
Que, sí, baladas también.
Sí.
No, ustedes no me tienen fe. No me tienen fe. Yo quiero ver el lunes 8, cuando algunos estemos descorchando la caña, ¿cómo es? La pepirigua azul, ¿se llama la caña? ¿No? Festejando.
Compraste una caña de pepirigua.
Cuando algunos estemos festejando, no quiero que ustedes después vengan acá, por favor, mariquito, cantá.
Dame un trago de caña.
Ahora que sos diputada, cantá. Ahora que sos... No, yo estoy pum para arriba.
No.
Yo estoy re pum para arriba.
Bien ahí.
Porque creo que hay una lista que se merece. Hay una lista en serio.
Posta.
En serio te digo.
Sí, sí.
Yo creo que... viste que hay algunos que tratan de no nombrar mucho a este, mucho al otro, viste que los esconden para acá, algunos se ponen tercero.
Cierto.
Para que no se tenga muy en cuenta que sigue ahí manejando los hilos. Nosotros tenemos algo
buen
que esconder.
Sí, además escuchando a los candidatos de las distintas localidades,
escuchando
incluso
los candidatos,
las más pequeñas.
Pero Cerro Corá, ¿escuchaste ayer a la compañera de Cerro Corá? A Joana Beuter, impresionante.
Sí, muy bien.
Una claridad, pero además desde esa sencillez del ciudadano o ciudadana común que vive todos los días lo que está hablando, y por eso puede contarlo.
No, y transmite un convencimiento.
Claro.
Y un entusiasmo muy
no, pero pasa con todos los candidatos. Nos decía Eduardo desde Buenos Aires, que también igual que vos nos está chequeando permanentemente, decía eso, ¿no? Escuchar a los candidatos realmente es conmovedor.
No, y además que transmita el entusiasmo a Eduardo, que está en Buenos Aires y que quiera venir a votar.
Acá.
No es poco.
Yo creo
porque
que...
ese entusiasmo lo involucra a él con la realidad misionera.
Claro.
No,
es cierto. Así que...
Y bueno, lo esperamos.
¿Sabés qué? Perdón, pero... Da el reflejo de que, bueno, quienes piensan más o menos parecido a nosotros, quienes se identifican con el campo nacional y popular, podemos decir en términos generales, escuchan esta propuesta y se sienten identificados. Eso es lo que a mí me brinda, por ejemplo, este halago de Eduardo desde Buenos Aires. No sé, un tipo que, de la causa, digamos,
claro.
Y que siente esa identificación, por eso sus ganas de venir a votar a la Tierra Colorada, ¿no?
Sí, totalmente.
A quien le llega el mensaje, por lo menos lo deja pensando.
Sí,
yo ayer lo estaba repasando a Jorge Páez, que es el candidato en tercer lugar en la lista del Movimiento Nacional Campesino Indígena y además del INAES. Uno de los representantes del INAES en la provincia, y realmente lo escuchaba también hablar, estaba siempre repasando, lo escuchaba hablar, y realmente una convicción, además una pasión por lo que se está haciendo, y hablando de esto que se repite a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Lo decimos nosotros acá y lo decía Jorge Páez en esa entrevista. Nosotros no estamos ofreciendo promesas, estamos mostrando gestión. ¿No? Esa ventaja del Frente Amplio frente a los otros espacios, salvo la Renovación, que ya hace gestión, lo que pasa es que la gestión que hace cada vez se achica más a unos pocos, digamos, y lo que plantea el Frente Amplio es una gestión que se está haciendo desde el pueblo, no desde el organismo del Estado. Lo que decimos es cuánto más se puede hacer desde el Estado. Todo esto que decía Jorge Páez, hablaba de las cooperativas de producción, de digo, realmente una cantidad de trabajo.
No, y además muestra otro camino, otro modelo en general. Recién mencionaba el tema este, por ejemplo, de elegir entre hacer un campo para energía solar o pagarle a...